Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. Buenos días, por decir algo, después de la terrible noticia que estamos contándole desde hace unos minutos. Acaba de aparecer el cuerpo sin vida de un joven con las características de Álvaro Prieto, joven que desaparecía el pasado 12 de octubre cuando trataba de llegar de una forma u otra en tren a su casa en Córdoba desde aquí, desde Sevilla. Y decimos que tiene toda la pinta, aunque por supuesto estamos esperando confirmación, porque la ropa que lleva puesta coincide con la de Álvaro. Esa es la noticia con la que estamos abriendo nuestro programa y vamos a ir conociendo a lo largo del mismo más información. Les habla Mariani Molina. Hasta la una de la tarde vamos a estar juntos compartiendo esta y otra información, pero ahora llega la actualidad informativa que precisamente pasa por esta noticia de la mano de Manuel Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Bueno, pues como todo el mundo, sobrecogidos por las imágenes que grabó ese cámara de televisión española. También el pobre camarógrafo,
¿verdad?
Se debió llevar un impacto brutal. No estoy muy de acuerdo con que las imágenes se hayan publicado en redes sociales.
Manolo, si te parece, vamos a hacer un llamamiento. Por supuesto, la gente va a hacer lo que quiera. Por favor, no compartan las imágenes. No las compartan, no las suban a las redes. Imagínense que es su hijo, que es su hija, que es su marido quien está muerto, atrapado entre dos vagones y que se le ven los pies colgando. ¿A usted le gustaría que esas imágenes se vieran de su familia? No las compartan, no las suban, por favor.
Las redes sociales son incontrolables realmente, ya están las imágenes ahí y posiblemente se sigan difundiendo. Otro de los temas del día, por cambiar, es la famosa plaga de chinches, Mariani.
Vaya.
Se está extendiendo imparablemente por toda Europa, también ha llegado a España y por supuesto también ha llegado a Sevilla. Hemos hablado con un experto y nos ha contado que efectivamente hay ya llamadas a empresas especializadas para que acudan a domicilios de Sevilla a tratar de desinsectizar esas casas. Hay que tener cierta precaución, las chinches son la plaga viajera, según nos dijeron esta mañana, porque claro, como hay tanto movimiento de viajeros por el mundo y por los aeropuertos, pues se transmiten, se llevan en los equipajes y hay una serie de recomendaciones que habría que seguir. Al llegar a casa hay que la maleta, mirarla bien. Ajá. En fin, en cualquier caso, hay que llamar a especialistas porque esto, los remedios caseros no sirven.
No sirven.
Y en cualquier caso no es una cosa peligrosa ni excesivamente importante, pero es realmente molesta. Y bueno, se reproducen con una enorme facilidad y hay que tener mucho cuidado porque cuando una chincha llega a casa, al final va a haber muchas más. Así que tenemos que esperar que no se extienda más de la cuenta. También influye, desde luego, el cambio climático, porque es una situación de sequía y humedad.
¿Y estas con las próximas lluvias no se mueren y se van a tomar por saco?
Lo único que les afecta es el calor excesivo, pero el calor excesivo de 60 grados, porque además la ropa, para desinsectarla, hay que lavarla a más de 60 grados, porque es la única manera realmente. O esas máquinas limpiadoras que a veces hay en las casas, que echan agua
a
las vaporetas, exactamente. Eso es realmente lo verdaderamente efectivo para eliminar las chinches.
Ah, pues a comprarse una vaporeta, por Dios.
Bueno, repaso algunos otros temas. Este fin de semana una persona fue detenida después de una pelea multitudinaria en el entorno de Lope de Vega, donde jóvenes se dan cita para hacer botellón. Según algunos testigos, irrumpieron varias pandillas que amenazaban con navajas a los allí presentes y que lograron sembrar el caos y también el pánico. Y el ayuntamiento ha realizado una batida contra establecimientos de la ciudad que han instalado más veladores de los permitidos o que sencillamente no tenían licencia para ponerlos. Este fin de semana han levantado algo más de 40 actas de denuncias en zonas como la Plaza Nueva, el Arenal, Mateos Gago, San Jacinto o la Guaira. Son algunos de los temas en los que estamos trabajando en la redacción de informativos.
Pues eso será a partir de las 2:20, me imagino, ya con más noticias sobre si se confirma que el cadáver que se ha encontrado es el de Álvaro. Gracias, Manolo.
A ti, Mariani.
Ya lo saben, 2:20 de la tarde, informativos en COPE Más Sevilla.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Peregrinaciones con Triana, viajes a San Giovanni Rotondo, Santuario del Padre Pío, del 26 al 30 de octubre, visitando el Santuario del Milagro Eucarístico, la Iglesia de Santa María de la Gracia, Monte Gargano, Pietrelcina, ciudad natal de Padre Pío. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
Tenemos que decir que COPE ha mandado al lugar de los hechos a nuestra compañera Yolanda Aguirado, que en el momento en el que ya esté disponible para entrar en directo lo hará a lo largo de este programa o de los próximos, porque evidentemente pues el revuelo que se ha formado ahora mismo es increíble en la estación de Santa Justa. Nos acompaña Miguel Montenegro, que es el secretario de organización de CGT de Andalucía, trabajador de Adif, con el que vamos a hablar ahora y al que lamentablemente me imagino que ya conocerá las últimas noticias. ¿No es así, señor Montenegro?
Sí, acabamos de recibir esa noticia y estamos absolutamente sorprendidos porque no es normal que en un tren de media distancia que no tiene separación entre cada uno de los vehículos, sino que está conectado por fuelle, pues haya aparecido ese cuerpo.
Claro, eso es lo que nos preguntamos todos, Miguel. ¿Cómo es que, conociendo el sistema además de los trenes, que es un media distancia, en el que ha aparecido el cadáver, ahí uno voluntariamente no se puede meter, ¿no?
Bueno, poderse meter, está claro que se ha podido meter cuando ha aparecido ahí esta persona, que no sabemos todavía quién es. Ahora bien, lo que sorprende es que si finalmente se trata de este chico desaparecido hace ya 4 días, pues que eso no se haya detectado antes, ¿no? Quiero decir, la falta de personal en Renfe es latente y, bueno, pues esto podría ser una consecuencia de la falta de revisión de los trenes en talleres por la falta de plantilla. Pero que no es habitual, desde luego, esto es una cosa súper excepcional y súper extraña, y ahí, quiero decir, no hay habitáculo entre en ese fuelle, entre los dos vehículos, para que nadie pueda desplazarse. O sea, que esto, no, la verdad que no nos encaja.
Sí, así estamos todos, que no nos encaja cómo ese cadáver ha podido aparecer justo ahí. Parece que está entre una especie de habitáculo debajo de los dos fuelles por las imágenes que hemos visto. Y uno, en primer lugar, y por supuesto esto hay que dejarlo en manos de los que saben, que es la policía, la investigación que haga la policía, la autopsia que se le haga al cadáver. Pero si entre los fuelles es literalmente imposible meterse, porque efectivamente están unidos de un vagón a otro, hay abajo una especie de habitáculo que es, al parecer, donde hemos podido ver las piernas del cadáver, que presuntamente decimos que pertenece a Álvaro porque lleva su misma ropa, vaya, no es por otra cosa. Entonces, uno también puede pensar que haya sufrido algún tipo de ataque, no podemos tampoco saber por parte de quién hasta la investigación, y que haya sido introducido a la fuerza ahí, ¿no?
Bueno, insisto que es súper extraño. Todas las conjeturas que queramos hacer ahora, pues se quedarán en eso, en conjeturas. No es habitual, desde luego, y sobre todo por el tiempo transcurrido. Los trenes habitualmente tienen que pasar unas revisiones, tanto visuales como mecánicas, y insisto, reconociendo la falta de plantilla que tenemos en Renfe, mucho es de extrañar que si este vehículo ha llegado a algún taller de Renfe no haya sido detectada la presencia de este cuerpo si se hubiese mirado. Entonces, conjetura podemos decir, porque no en fin, no tenemos nada claro.
No, de momento
no. El lugar desde luego no es ni normal ni algo que sea claro en un vehículo, que insisto, está conectado internamente, que ni siquiera permite que desde dentro se pueda hacer una caída hacia el exterior. En fin, eso es algo súper extraño.
Uh-huh. Antes de saber y conocer esta noticia, que se ha producido 20 minutos antes de comenzar este programa, pues habíamos quedado con el señor Montenegro para que nos explicara un poco el protocolo que suele producirse cuando alguien que pierde un tren e intenta subir a otro sin billete, pues ocurre, ¿no? Porque en un principio nos había sorprendido mucho como un chico que era un chico, pues sí, venía de fiesta, lo han corroborado sus amigos, no nos lo inventamos nosotros, pero ¿cómo no pidió ayuda de otra manera? Intenta colarse en un tren, pero después no se le ampara. Yo le pregunto porque al parecer, bueno, pues lo desalojan, porque si va sin billete se tiene que desalojar, pero a este chico que se queda sin billete no se le puede dejar un teléfono para que llame a su familia o ¿cuál es el protocolo a seguir cuando a alguien le ocurre una cosa así?
A ver, desconozco qué es realmente lo que ha sucedido en este caso. Estamos hartos y hartas de ver en las estaciones situaciones de todo tipo. Y no es la primera vez que cualquier persona, por circunstancias, pues no tenía teléfono o por lo había perdido, por lo que fuere, y cualquiera de los trabajadores del sector ferroviario, de las propias contratas que trabajan en el sector ferroviario, hemos dejado para que alguien pueda hacer una llamada. Es decir, no tiene parangón este caso que nos ocupa con el discurrir normal de los hechos que pasan situaciones todos los días en las estaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, expulsar a una persona sin billete, si está en un tren, única y exclusivamente lo puede expulsar el interventor en ruta cuando esa persona se niegue a abonar el billete. No sé si estamos hablando de este caso o no.
No fue el caso, es que no tenía dinero. No tenía dinero y como ya sabe usted que hoy los jóvenes suelen pagar con los móviles, el móvil estaba sin batería, por tanto no podían abonar el billete, le combinaron a abandonar el tren y además lo hizo, según los testigos, sin ninguna trifulca y sin ningún problema. Insisto, según los testigos. Entonces, hasta ahí es lo que se sabía, hasta ahí es lo que hemos podido saber, pero lo que nos ha sorprendido a todos, efectivamente, es que, bueno, pues que no haya sido, si él ha contado y efectivamente pudo demostrar que no tenía ninguna cobertura en el móvil, o sea, cobertura no, que no tenía, el móvil estaba apagado, ¿cómo es que no se le auxilia y se le dice, bien, pues sube y vamos a darte un teléfono con el que puedas llamar a tu familia, ¿no? Por eso le preguntaba cuál es el proceso, porque yo sí he sido testigo de cómo se ha bajado a alguna persona que ha intentado, bueno, que se ha colado sin billete, se le ha combinado a bajarse en la siguiente estación, se ha bajado y si no se ha bajado, pues ha llegado seguridad y lo han bajado. Incluso la policía ha llegado a esperar a algún que otro viajero porque se ha puesto un poco flamenco, ¿no? Entonces, claro, lo que no sabemos exactamente aquí es cómo este chico no se le auxilió en las circunstancias en las que estaban. De ahí el interés de saber el protocolo que se sigue. Cuando uno no tiene billete, se le combina que se baje. Si es por las buenas, si es por las malas, es cuando intervienen en la seguridad, ¿no?
Pero hay una situación intermedia. A mí me pasa eso y yo le digo a la persona que me está incitando, oye, que en Córdoba o en donde sea van a estar mis padres y voy a pagar allí, y hay mecanismos para cobrar ese billete cuando se trata de una circunstancia de esta. Por eso digo que estamos hablando de, en este caso han sido relaciones personales, supuestamente, que bajaron a este chico y tal, uh-huh. Y va a depender mucho pues de las personas, de si hubo algún tipo de discusión. Claro que todo eso se nos escapa, no sabemos.
Sí, ahora mismo está todo en manos de la policía con un secreto secretísimo. Pues
entonces, pero que hay un protocolo habitual. Una persona sin billete, el interventor en ruta, la persona de Renfe que va para auxiliar a los propios usuarios dentro del tren, pues le ofrece la posibilidad de adquirir el billete. Si dado este caso, en fin, que como no sabemos qué ha pasado, pues la otra opción sería pues pagar en destino. En fin, hay muchas opciones antes de, y me consta que los compañeros y compañeras del sector ferroviario son bastante sociales y están acostumbrados a lidiar con multitud de situaciones cada día. Y, en fin, la atención al cliente es algo que está por encima de cualquiera de estas situaciones tan extrañas y absurdas, ¿no?, a la vez que se nos están comentando.
Tenemos ya a nuestra compañera Yolanda Guirado, que está en la estación de Santa Justa. Señor Montenegro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Yolanda Guirado.
Hola, Mariani, buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a ver, ¿qué es lo que te has encontrado al llegar allí?
Pues mira, nos acaban de confirmar desde la Policía Nacional que el inspector está en estos momentos en las vías del tren, solo unos metros de donde yo me encuentro, para confirmar si realmente ese cuerpo que hemos visto se trata o no del cuerpo de Álvaro Prieto, del joven cordobés desaparecido el pasado 12 de octubre aquí en Santa Justa, aquí en la estación del tren. Por el momento es la única información confirmada que tenemos, porque estos días hemos intentado desde la cadena COPE que nos dieran algo más de información, pero claro, el caso está bajo secreto de sumario, entonces, bueno, pues es imposible, como te digo. Sí sabemos que esta mañana han empezado con la batida la Policía Nacional y estaban en esa nueva batida cuando un cámara de una televisión ha cogido, por casualidad, por sorpresa, lo que sí podría ser el cuerpo de Álvaro Prieto. Como te digo, a esta hora no nos confirman ni nos mienten nada más, Mariani, la información está a cuenta gota. Sí que te puedo decir que aquí donde yo me encuentro cuando he llegado había más furgones de policía de lo habitual, hay más agentes de lo habitual, agentes que están acordonando toda la zona, que están rodeando la estación de Santa Justa. Como te digo, hermetismo en estos momentos aquí en esta estación de Santa Justa.
Hemos estado escuchando ahora al secretario de Organización de la CGT de Andalucía, a Miguel Montenegro, que no se explica cómo cuatro días después es cuando se halla un cadáver entre dos vagones. No se lo explica, nadie nos lo explicamos. No se sabe si es porque efectivamente Adif además carece de personal suficiente a todos los niveles o ha sido puesto después, eso lo dirá la investigación. De momento tú lo que nos puedes confirmar es que ahora mismo el inspector que lleva el caso está en la zona para confirmar la identidad del cadáver.
Así es, Mariani. Noticia de última hora es lo que nos confirman desde la policía. También te digo que desde Adif no han querido confirmar absolutamente nada de esta información.
Bueno, como suele ser habitual en Adif, aunque sea simplemente porque se le ha caído un tornillo a un tren. O sea, que la información de Adif poca vamos a recibir. Pues Yolanda, muchísimas gracias. En el momento que tengas más información, pues aquí estamos esperando tus noticias.
Así lo haré, Mariani. Gracias.
Gracias. Pues ya lo saben, ha sido encontrado entre dos vagones de manera inexplicable, tal como nos decía el secretario de Organización de la CGT, que es prácticamente casi imposible, porque ni incluso desde dentro nadie puede caer a la zona. Y ha sido encontrado un cadáver que lo único que podemos decir ahora mismo es que lleva las mismas zapatillas y los mismos pantalones que llevaba Álvaro Prieto y que en estos momentos la policía está allí para confirmar la identidad de ese cadáver. Yo lo repito, ayer nuestra compañera Inmaculada Jiménez fue testigo de las imágenes vergonzosas que se vieron en Santa Justa, gente con sillitas de playa, allí sentados como el que va al cine, mientras que estaba la policía y los miembros de la UME buscando a un posible cadáver. Gente grabando TikToks en directo. Oigan, ¿qué sociedad es la que tenemos? ¿Se imaginan que estén buscando a su hijo o a su hija y haya gente allí como público, comiendo pipas, sentados en sillas de playa y dando en directo Los periodistas estamos para algo, para contar las cosas. Estos TikToks o TikToker, como se llamen, que están haciendo este tipo de cosas, están haciendo un daño irreparable a una familia que estaba esperando desesperada la comunicación del hallazgo de un cadáver o no de un hijo. ¿Es que no pensamos en eso cuando nos ponemos a grabar imágenes? ¿Es que ustedes que graban no tienen hijos, hermanos, ni padres, ni madres? Esto es una vergüenza lo que está pasando. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Si usted ha subido, por favor, esas imágenes a sus redes sociales, quítela. Que no la vean esos padres. Que no la vean nadie, porque es muy triste ver las piernas de tu hijo muerto entre dos vagones.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
COPE Sevilla y la Fundación Cajasol presentan Íntimo y Musical con Antoñito Molina. El próximo martes 24 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro de la Fundación Cajasol. Descubre al artista revelación del momento, anécdotas, su vida, sus nuevos proyectos y canciones mágicas en formato acústico para que lo conozcas en primera persona. Íntimo y Musical con Antoñito Molina. Martes 24 de octubre, Teatro de la Fundación Cajasol. Próximamente te diremos cómo conseguir tus invitaciones exclusivas. Presenta Mariani Molina.
En este programa estamos siguiendo muy de cerca qué es lo que está ocurriendo en la sanidad privada. Venimos contando desde hace meses que la situación es insostenible. Los especialistas, los médicos de la privada están verdaderamente cobrando cifras ridículas. Desde hace 30 años las compañías no les suben el sueldo y nos hablaban desde el Colegio de Médicos de Sevilla lo que un médico cobraba por una visita. Cuando usted va a un traumatólogo o a un especialista de digestivo, pues mire usted, no tienen ni papipa. Y cuando alguien tiene que operarse de una operación, de una intervención, como por ejemplo la extirpación de un tumor, se llevan 50 euros y están salvándole la vida a alguien. Los primeros que comenzaron ya con las protestas más en serio fueron los especialistas de aparato digestivo y endoscopia, que se asociaron en una asociación llamada ASADIE. Ellos comunicaron este verano la suspensión de la actividad clínica con los asegurados de las compañías DKV, MAFRE y ASISA, como consecuencia de la negativa a abordar una negociación por parte de estas compañías para actualizar y mejorar la retribución de los especialistas en aparato digestivo. Ayer se pusieron ya en huelga también los traumatólogos, hoy lo han hecho los pediatras. Me acompaña Javier Romero, que es el presidente de ASADIE. ¿Qué tal, señor Romero? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Novedades?
Bueno, novedades pocas, por ser optimistas. Realmente deberíamos decir ninguna, porque no tenemos noticias de las compañías aseguradoras con las que, efectivamente, como decía, pues cesamos la actividad desde el 1 de julio y desde el 20 de julio con ASISA. No tenemos noticias al respecto. Las compañías no quieren sentarse con nosotros a negociar, a escucharnos, y por tanto novedades, por desgracia, podemos decir que ninguna.
Hoy hemos estado preguntando a los diferentes colegios de médicos de otras provincias andaluzas y hemos sabido que ni Almería, ni Cádiz, ni Jaén, ni Córdoba se están movilizando como ustedes aquí en Sevilla. Claro, mire, yo como usuaria tengo que decir, bueno, si no se unen esta gente, si nada más que los que están protestando por sus derechos y además por sus derechos son los de Sevilla, aquí no hay fuerza, ¿no?
Claro, ese es el problema. En cualquier caso, en la mayoría de las provincias de Sevilla, fundamentalmente ya en Córdoba, en Málaga, pues están uniendo los profesionales en asociaciones, como hicimos nosotros, un poco auspiciados por el Colegio de Médicos, y ya hay algunas asociaciones constituidas en otras provincias. Bien es cierto que no han llegado pues a la determinación ni han llegado a la posición en las que estamos aquí en Sevilla, pero nos consta que en otras provincias también se está moviendo, y yo creo que en los próximos meses será pues muy similar a la situación que tenemos aquí en Sevilla.
De momento ustedes son grandes perjudicados porque están trabajando por 2 euros, pero claro, los otros grandes perjudicados somos los usuarios, que estamos pagando todos los meses una cuota a nuestra compañía de seguros y que lamentablemente cuando pedimos cita con ustedes, con los traumatólogos, con todos los compañeros que se han puesto de huelga, es imposible. ¿Ustedes sí siguen atendiendo las urgencias y qué más?
Sin duda, los pacientes que acuden a urgencias, los pacientes que están hospitalizados, por supuesto, quedan fuera de cualquier tipo de cese de actividad. Se está atendiendo sin ningún tipo de problema, sin ninguna cortapisa. Nos vemos, hacemos las pruebas que se consideren necesarias. Son los pacientes que, se puede decir, acuden de forma ambulatoria a una consulta o a la realización de una endoscopia, las que no estamos haciendo pues esa actividad en esas compañías que habíamos comentado.
Si yo, por ejemplo, tengo que hacerme una endoscopia porque se sospecha que puedo tener una enfermedad seria, ¿qué ocurre?
A ver, en caso de que haya una sospecha clara y evidente de una patología, podemos decir, grave o relevante, actuamos como si fuese un paciente urgente u hospitalizado.
¿Pero y eso cómo lo saben ustedes si no me van a ver en consulta?
Pues eso evidentemente es muy difícil. Si no podemos verlo, no tenemos esa información, pues evidentemente no lo sabemos. Por eso nuestra preocupación es evidentemente porque nuestros pacientes se han atendido lo antes posible y que este problema se pueda resolver en el menor tiempo posible. Es por ello por lo que instamos a las compañías aseguradoras a que se sienten con nosotros, que negocien, que únicamente lo que estamos pidiendo es una actualización de los baremos. No estamos pidiendo ninguna cosa alarmante ni ninguna cosa fuera de lugar. Es actualizar unos baremos que no se ha hecho en los últimos 25 o 30 años en base al ITC.
Vamos a recordar que los asegurados de DKV, MAFRE y ASISA de momento son los que se están llevando el mal rato porque sus compañías aseguradoras sí que se preocupan de cobrarles todos los meses, pero no de sentarse con los médicos que les curan. Pues, ¿qué le digo? Yo como usuaria, pues ojalá esto se pueda resolver pronto. Pero vamos, ya teniendo en cuenta que estas 3 compañías se niegan a sentarse, ¿el resto sí? ¿El resto se sienta con ustedes?
La mayoría de las compañías restantes tampoco han accedido a negociar con nosotros. Hay algunas que sí, que ya nos hemos sentado con algunas, con la verdad que con poco resultado, pero la tónica general es que las compañías no quieren sentarse a hablar con los médicos.
Esto quiere decir, doctor Romero, esto quiere decir que entonces la lista de compañías puede ir aumentando, en la que ustedes no van a prestar servicio.
Correcto. En los próximos meses pues puede que comuniquemos esa actividad con otras compañías. Esto es no es uniforme, cada especialidad, cada asociación tiene un poco pues su idiosincrasia y, por ejemplo, como bien ha comentado, los compañeros de pediatría han parado con Sanitas, que con nosotros, por ejemplo, aún no hemos parado y no hemos cesado la actividad con ellos.
Javier Romero, presidente de ASADIE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es la Asociación Sevillana de Aparato Digestivo y Endoscopia. La sanidad privada está dejando bastante que desear. Yo digo esto, pues mire usted bien las compañías que vaya a contratar un seguro, porque la cosa está complicada. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, le agradezco mucho la llamada y sobre todo el interés y que los pacientes conozcan la situación.
Para eso estamos.